Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Feiko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Terremoto en México.
El país sufre un sismo de magnitud 7,5 con epicentro en Oaxaca.
Golpe a la economía.
España registra una caída de entre 16 y 21,8% del PBI en el segundo trimestre del año.
Corrupción en Brasil.
El Colegio de Abogados realizará un pedido de juicio político contra Jair Bolsonaro.
Elecciones en Estados Unidos.
Se celebraron las internas en los estados de Nueva York y Kentucky.
Paso en falso.
Alemania puso en cuarentena a dos distritos por un brote de coronavirus.
Polémica en Uruguay.
El opositor Frente Amplio pedirá investigar un audio donde la vicepresidenta dio indicios de escuchas telefónicas.
Fallas en Guatemala.
El Ministerio de Salud reconoció el colapso de las urgencias por el COVID-19.
Así titulamos las noticias. Ahora las desarrollamos.
Noticias.
Momento difícil.
España registrará una caída de entre 16 y 21,8% del Producto Bruto Interno en el segundo trimestre del año, de acuerdo a estimaciones del Banco de España.
Las causas del deterioro fueron las restricciones vinculadas al estado de alarma contra el COVID-19, según señaló el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos.
El funcionario recordó que en los tres primeros meses del año el PBI cayó 5,2%, el mayor descenso trimestral de la historia del país hasta el momento.
En sus pronósticos para 2020, la institución prevé una retracción de hasta 15,1% del PIB.
Sobre el tema, en órbita consultó al analista Adrián Celaya, director de la consultora Ekai Center.
Y hay algunos países, como es el caso de España, en los que es particularmente difícil hacer una estimación sobre lo que va a suceder en el conjunto del año. Y esto es fundamentalmente debido al impacto que en la economía española tiene el turismo. El turismo es, bueno, alrededor de un 13% del PIB español, tiene una repercusión muy alta en la evolución de la economía de este país. Y esa repercusión tiene una dependencia no solo de las medidas directamente adoptadas, digamos, de restricción de actividades, como sucede en otros sectores, sino tiene un impacto, o está sufriendo y va a sufrir, sobre todo, un impacto muy relacionado con las decisiones que tomen los ciudadanos de otros países, que habitualmente visitan España por millones, ¿no? Son muchos millones de personas los que acuden a España como turistas y que no se sabe muy bien si este año van a acudir o no y si acuden en qué número.
Para el experto, el turismo estará determinado por factores como la apertura de centros vacacionales, pero también por la confianza de los viajeros en la situación de España.
Todo esto crea un contexto que, digamos, de unas dudas de fondo sustanciales sobre cuál va a ser el impacto de la crisis sobre el sector turístico fundamentalmente y, como consecuencia de ese impacto sobre el sector turístico, el impacto sobre el conjunto del PIB español. Las primeras estimaciones del gobierno hablaban de impactos del 8, del 9%. Nosotros en su momento ya dijimos que ese no era un impacto que reflejara adecuadamente los riesgos que existían sobre el sector turístico, que si efectivamente se producían los riesgos que se estaban anticipando de una caída del 80% de los ingresos de este sector, pues fácilmente nos podíamos situar alrededor del 15%. Pero es que también este sector tiene luego repercusiones indirectas en otros sectores que producen o que aportan servicios para el sector turístico.
Estos resultados exacerban la preocupación por la vulnerabilidad de más de 25% de la población que podría caer bajo la línea de pobreza.
Así lo reveló un informe de la ONG Oxfam, que detalla que el número de pobres podría aumentar en más de 700.000 hasta alcanzar los 10,8 millones.
el riesgo de caer en situación de pobreza está muy claramente disparado en este momento como consecuencia del tipo de medidas que se han adoptado para hacer frente a la crisis del COVID. Y fundamentalmente se han adoptado medidas a través de un mecanismo que en España se llaman los expedientes de regulación temporal de empleo, que permiten que una empresa deje de pagar a sus trabajadores a través de esos expedientes de forma temporal sin romper los contratos. Es decir, estas personas en principio no son parados porque siguen teniendo un contrato con su empresa, pero temporalmente dejan de percibir los salarios. Entonces, estas personas no se están considerando en este momento como desempleados, pero existe una gran preocupación con lo que puede suceder con todas estas personas en otoño. Durante los meses de otoño, en el momento en que se terminan estos ERTEs, estos expedientes de regulación temporal de empleo, hay una altísima preocupación porque muchas de estas personas se conviertan definitivamente en desempleados. Yo creo que eso es, desde el punto de vista del riesgo de pobreza, la preocupación fundamental que existe en este momento en España.
Escuchábamos a Adrián Zelaya, analista internacional, director de la consultora Ekai Center.
Más complicado.
El Colegio de Abogados de Brasil realizará un pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro.
La posibilidad venía siendo evaluada ante los numerosos casos en los que el mandatario habría violado la Constitución.
Según medios locales, el colegio apresuró su decisión tras la detención de Fabrício Queiroz en el marco de una causa de corrupción.
Queiroz es un ex policía, antiguo asesor y chofer del senador Flavio Bolsonaro, hijo del mandatario, cuando este ocupaba una banca en diputados.
Su arresto fue en una propiedad perteneciente a Frederic Wassef, ex abogado de Flavio.
El hijo del presidente confirmó vía Twitter que Wassef dejó de representarlo.
El Colegio de Abogados considera que la situación del mandatario tocó fondo y argumenta que hay hechos contundentes para elevar un pedido de impeachment.
La decisión final la deberá tomar el plenario del Consejo Federal de la entidad, formado por representantes de cada estado.
Este se reunirá en forma presencial en el mes de agosto en caso de que la pandemia de coronavirus esté controlada.
En tanto, un juez ordenó al presidente a usar mascarilla en público en la capital Brasilia, donde es obligatorio desde el 30 de abril.
Bolsonaro está sujeto a una multa de 2.000 reales diarios, unos $387, si no obedece la medida de prevención contra el COVID-19.
Primarias.
Candidatos demócratas liberales se midieron contra moderados en los estados de Nueva York y Kentucky de cara a las elecciones del 3 de noviembre.
El proceso electoral está marcado por la pandemia del coronavirus y las protestas contra el racismo.
En órbita consultó al presidente del Partido Demócrata en Nueva York, Luis Montes.
Me parece que la importancia de estas elecciones es, como bien se ha resumido, básicamente la continuidad de la democracia en Estados Unidos versus un nuevo gobierno autoritario que básicamente no tiene el mínimo respeto por las leyes. Como lo hemos visto una y otra vez, muchos de los ex empleados de la administración han criticado fuertemente ese completo irrespeto, no solo a las tradiciones, sino a las leyes, sobre todo por parte del mismo presidente. Órdenes como, por ejemplo, las que vimos el viernes pasado, la destitución de un fiscal importante en todos los Estados Unidos, como el fiscal del Distrito Sur del Estado de Nueva York, quien estaba investigando a uno de los asesores principales del presidente Trump, quien es Rudy Giuliani, y muchos otros de sus asociados.
La popularidad de los candidatos liberales refleja el clamor popular de las últimas semanas tras las muertes de afrodescendientes en manos de policías blancos.
La crisis de COVID-19 ha dejado más de 120.000 muertos y decenas de millones de trabajadores desempleados en el país.
Creo que la muerte de George Floyd puede ser un factor importante en la movilización de votantes. Hay que decirlo, esto ha trascendido las barreras o las líneas raciales, porque si bien hemos visto que en muchos de los suburbios, no solo en las partes urbanas, en muchos de los suburbios se han dado manifestaciones pacíficas por parte de gente blanca, ¿verdad? Esos son estudiantes de college, estudiantes de universidad, mujeres sobre todo, quienes se han de una manera empática, ¿verdad? Han salido a las calles y han demostrado por esto. Esto creo que, si bien ahí es donde anteriormente tenía una fortaleza el presidente Trump, o por lo menos logró generar esa confianza dentro de muchos moderados e independientes, creo que ahora hemos visto cómo esto poco a poco se ha venido perdiendo.
El proceso de recopilación y conteo de votos será diferente este año.
El estado de Nueva York permitió que las personas usaran el voto en ausencia en lugar de exponerse al COVID-19 en los centros de votación.
Alrededor de 1,8 millones de personas solicitaron boletas en ausencia para mediados de junio y tuvieron hasta este martes 23 para presentarlas con matasellos.
Creo que el presidente, el vicepresidente Biden ha hecho una campaña bastante sobria, ha hecho una campaña en mensaje, con mensaje incluyente, que creo que eso va a ser la parte importante de esto. La gente, obviamente la cuestión económica va a jugar un papel importante. El presidente Trump heredó una de las mejores economías a nivel, en términos históricos, una de las mejores, luego la recuperación de la crisis financiera del 2008, y creo que ahí hay un gran argumento que hacer. Especialmente con esto, con esta crisis del COVID, donde se han visto que más de 40 millones de personas han aplicado para desempleo, más de 100,000 pequeños negocios han desaparecido de la noche a la mañana, y esto obviamente va a ser una recuperación muy difícil.
Escuchábamos al presidente del Partido Demócrata en Nueva York, Luis Montes.
Un tropezón.
Alemania puso en cuarentena a 2 distritos por un brote de coronavirus.
Autoridades del estado de Renania, del norte de Westfalia, decretaron confinar los distritos de Gütersloh y Warendorf, medida que afecta a 630,000 habitantes.
El motivo es el contagio de coronavirus de unas 1,500 personas en un matadero.
Las restricciones durarán al menos hasta el 30 de junio.
Se limitarán las reuniones en público a personas que ya conviven o hasta a 2 de distintos hogares.
Cerraron cines, gimnasios y bares, aunque los restaurantes podrán seguir recibiendo clientes en grupos de residentes en un mismo hogar.
Colegios y guarderías también paralizaron las actividades.
Las autoridades instaron a reforzar la prudencia ante los brotes que dispararon la reproducción del COVID-19.
En buena parte del país no ha habido nuevas infecciones y en algunos distritos incluso ninguna.
Pero los brotes del matadero de Gütersloh, así como en un bloque de viviendas de Gotinga y de un barrio de Berlín, evidencian los riesgos.
Previo a estos nuevos focos, el país europeo había sido elogiado por su gestión de la pandemia.
Su éxito radicó en realizar un alto número de pruebas diagnósticas, rapidez en rastrear casos y acondicionar hospitales.
Alemania superó las 8,900 muertes y los 192,000 contagios por el nuevo coronavirus.
No quedó claro.
El Frente Amplio de Uruguay presentará ante la Fiscalía el caso de un audio en el que la vicepresidenta, Beatriz Argimón, dio indicios de escuchas telefónicas.
Al final del día, cuando se escuchan las llamadas y escucharon la tuya, vinieron a hablar conmigo, dijo la jerarca en una conversación viralizada días atrás.
El interlocutor es el relacionista público Fernando Cristino, con quien se conocen desde hace varios años.
En un comunicado, la vicepresidenta aseguró que se refería a las llamadas y mensajes que escucha sola o con su equipo al terminar las jornadas laborales.
En reunión con los coordinadores de bancada del Senado, reiteró ese argumento, que no convenció al opositor Frente Amplio.
Sobre el tema, conversamos con Lilian Quechichán, senadora y ministra de Turismo durante la gestión frenteamplista.
Estaban en juego, como decimos en la declaración, ingredientes que son fundamentales para la democracia, para el funcionamiento del sistema democrático, y que a nosotros nos parecía que debían ser aclarado. Ella sí trasladó a la coordinación de bancada en cuanto a que, bueno, era una conversación privada que tuvo como objetivo contener, en la medida en que aparecen algunas frases como que todo queda grabado, como que todas las llamadas van directo, no sabemos directo a dónde. También aparece fuertemente el mensaje de, bueno, de que Cristino en sus declaraciones o en sus llamadas, que no sabemos cuántas fueron, tuvo intenciones poco claras, no sabemos a qué se refieren. También algunas otras cosas que quedaron sin responder, como que la vicepresidenta frenó alguna acción para que respondieran los que tienen que responder, no sabemos a qué se refería.
En otra parte de la conversación, Argimón aseguró que el Ejecutivo recibe extorsiones a diario.
Todos los días el gobierno recibe amenazas y extorsiones. Bueno, era algo que nosotros hasta ahora nunca nos había llegado y que ahora está claramente dicho por la señora vicepresidenta. No hubo mucho espacio para profundizar. Ella dijo dos o tres cosas, recibió el apoyo del Partido Colorado y del Partido Nacional y del Partido Independiente. Cabildo Abierto no se expresó, pero no hubo una profundización. No estamos prejuzgando. El Frente Amplio se ha comportado con muchísima responsabilidad, esperó a escucharla. No nos corresponde a nosotros investigar, sino que tiene que investigar estas cuestiones que de verdad para nosotros son importantes para el sistema democrático, el que tiene que hacerlo, y en este caso es que por eso las elevamos a la Fiscalía.
La vicepresidenta se comprometió a agilizar el pago de una supuesta deuda de $5,000 que la Intendencia del Departamento de Maldonado mantendría con Cristino.
Esto violaría la autonomía de los gobiernos departamentales.
Bueno, creo que ahí se abre, sí, otro espacio para poder profundizar un poco más. Obviamente, siempre hay eventos donde pueden ser auspiciados y apoyados por las intendencias o por quien se considere. Lo que asombra es que al investigar o al preguntar por esta deuda aparecen un sinnúmero de contratos con esta persona, con Cristino, por montos muy elevados, que bueno, también eso habrá que pedir en su momento información a la propia Intendencia de Maldonado, qué vínculos se tenía y qué tipo de apoyos ha recibido estos últimos años.
La conversación telefónica se habría dado a instancias de la vicemandataria luego de reiterados intentos de comunicación por parte del relacionista público.
Semanas atrás, Cristino había recibido dos amenazas de muerte y ahora la justicia incorporó en la investigación la llamada con Argimón.
Cuesta arriba.
Guatemala reconoció el colapso de las urgencias del sistema de salud por el coronavirus.
La ministra de Sanidad, Amelia Flores, dijo al periódico Prensa Libre que la pandemia nos ha venido a mostrar mucho más las debilidades de la red de servicios.
La jerarca que asumió el viernes 19 informó que los hospitales ya habían llenado su capacidad antes del primer caso de coronavirus en el país.
El ministerio anunció un aumento de las pruebas para detectar el virus y prevé regionalizar la red de laboratorios.
Hay unas 2.000 pruebas de COVID-19 en espera de ser procesadas, mientras el personal del Laboratorio Nacional de Salud está incompleto por los infectados.
La ministra confirmó que además de trabajadores contagiados, también hay otros en aislamiento o en sospecha de contagio.
Antes de la emergencia sanitaria, el laboratorio procesaba 20 diagnósticos diarios y no sobrepasaba su capacidad, según la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Pero luego de una visita de esta institución a esas instalaciones en mayo, se determinó que recibía 1.200 pruebas diarias para procesar, cuando su capacidad es de 800.
Descentralizar las pruebas del Laboratorio Nacional se convirtió en un desafío para el gobierno al ser una herramienta esencial en la curva ascendente de contagios.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos están aptos para procesar los tests.
Guatemala supera los 13.000 casos confirmados y las 500 muertes por el nuevo coronavirus. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.